Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues vamos pasito a paso y minuto a minuto. Pasan ya 7 de las 12 en punto del mediodía. Aquí vamos a estar los de las 10 del Buenos Días Madrid hasta la 1 en punto de la tarde, escuchando radio, haciendo radio y jugando al juego de agudeza visual que ha colgado hoy Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, arroba Buenos Días OM. A ver, hoy hay que tener muy buena vista y mucho conocimiento entomólogo.
Sí, bueno, suerte.
Bueno, sí, a voleo, también si se puede hacer.
Si uno no sabe, la suerte también influye.
También. Bueno, porque la foto de hoy es una cosa muy rara.
Se supone que
es una parte de un insecto.
Aquí hay científicos que se dejan la piel.
¿Dónde?
Que están... Hombre, la piel, si cae en el microscopio, mal, porque saldría contaminada la muestra.
Sí.
Pero a ver, se dejan su trabajo para... tener ahí una mosca atada, o un mosquito, o un polillo,
o polilla,
es chica. Y entonces hacerles ahí una fotito de cerca, muy de cerca, te diré que cerquísima. Y entonces luego te la presentan para que sea de conocimiento general. ¿Esto tiene un mérito?
Bueno, sí, mucho más mérito tiene aceptar lo que
ha sido creíble, ¿no?
No.
Bueno, a ver.
¿Qué van diciendo los oyentes?
Lo importante... ha dado un vuelquecito la cosa.
Ah, sí.
Como bien suena la canción, la mosca va por delante con el 45%.
Ah, bueno.
Seguida del mosquito con el 36% y cierra la polilla.
Ah, mira.
Ese animalito que tiene mala prensa. En general.
Pues sí,
y no hace nada. No sé, y no pica.
No sé, ya.
Y no molesta tanto. Bueno, depende.
A mí me da un poco de repelús.
En los armarios todavía.
No.
Bueno, sí, la verdad que detestable.
Bueno, la mosca en cabeza.
En cabeza.
En estos momentos.
A la 1:05, decimos lo que es.
Vale, es que no quiere decir que los oyentes vayan bien ni que vayan mal.
Yo soy jugador de póker, yo no voy a decir nada. Yo, que cada uno vote lo que quiera. A la 1:05 decimos.
Venga, oye, ¿has hecho la maleta?
Que tocaba hoy, ¿no?
Tumba. Que nos tienes que
Eslovenia,
llevar a
¿verdad?
Eslovenia. Casi nada, la
pilla un poco lejos, ¿eh?
Por eso,
para
vete
andando,
preparándote.
Mal.
Vete
Venga.
Preparándote. Hasta luego, Carlos.
Ahora vuelvo, chao.
Buenos Días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y llega el momento del análisis de la actualidad de los últimos 7 días con Antonio Martín Bomón y su Semana Según Bomón. Antonio, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Qué te ha ido la semana? ¿Te has cogido puente?
Bueno, sí, unos días, pero muy pocos, porque la verdad es que el lunes tuve que...
Sí.
Tuve que trabajar y por tanto...
Bueno,
no, el martes.
El martes.
Tuve que trabajar y por tanto no...
Bueno.
A medias.
Bueno, la verdad es que tú siempre trabajas. Como buen periodista tienes que estar muy atento a la actualidad.
Es verdad, y sobre todo siendo director de un periódico digital desde diario, es que son 24 horas.
Claro, todo el rato hay puesto. Bueno, ¿qué te ha parecido este año los actos de la Constitución?
Bueno, pues me han sorprendido algunas cosas. Uh-huh. En primer lugar, que cada vez que se abre el tema de la Constitución, se plantea el si hay que reformarla o no hay que reformarla. Y la obsesión porque tienen algunos por reformarla. Uh-huh. Ciertamente, son 43 años. La Constitución nos ha servido bien. Seguramente hay cosas que todos comprenderíamos que se tienen que reformar. Uh-huh. Por ejemplo, no tiene sentido que se prevalezca el varón sobre la mujer en el tema de la
corona, claro.
En términos de minusválidos en algún punto de la Constitución, pues son temas que se deberían de reformar. ¿Pero hay ambiente para reformar la Constitución en estos momentos? Es decir, ¿existe un consenso como el que existió a finales de los años 70, de manera que la gente, evidentemente, lo que sentía era que teníamos que pasar de una dictadura a una democracia y cada uno de ellos obviaron muchas cuestiones que tenían y que podían poner encima de la mesa para llegar a un acuerdo como fue la Constitución? Bueno, pues yo creo que ahora mismo no. La prueba está en que este acto de la Constitución que se celebró el 6 de diciembre, pues los socios preferentes del gobierno no acudieron ni siquiera, pero encima hicieron un comunicado conjunto en el que pidieron una reforma radical de la Constitución para incluir el término de autodeterminación. Por consiguiente, si ahora abrimos el melón de la Constitución, habría que saber para qué se abre, porque seguramente nos vamos a encontrar con socios del gobierno, y en un momento además donde el gobierno está muy débil porque no tiene una fuerza parlamentaria como para poder ir por otros derroteros, en que lo que van a plantear no es una reforma de términos que en los que todos estamos de acuerdo que habría que sustituir o cambiar, sino que lo que van a plantear es que hagamos otro país diferente, porque lo que quieren es cargarse el régimen del 78.
Bueno, pues ha sido una semana de Constitución y ha sido una semana de presupuestos, que ya han pasado su trámite en el Congreso, llegan al Senado, y hay dos cuestiones que hacen que estos presupuestos, hombre, yo creo que al final no va a pasar nada y se van a aprobar y ya está. Pero hay dos cuestiones que hacen que se tambaleen de alguna manera. Por un lado está el IVA de las peluquerías, que no sé si tú crees que eso podría ser un hándicap a la hora de que el Senado diese el visto bueno. Y por otro lado, hombre, pues ahí está Esquerra Republicana y demás, amenazando con presentar enmiendas. De hecho, las han presentado para que esas enmiendas devuelvan los presupuestos al Congreso si el Gobierno no dice amén al tema del catalán y Netflix, que ya lo han explicado, bueno, Netflix y otras plataformas internacionales que no tienen sede social en España. ¿Cómo lo ves?
Pues, hombre, que verdaderamente se le han complicado las cosas al gobierno. Demuestra una vez más que ponerse en manos de socios tan inestables pues plantea después muchos problemas. Evidentemente la ley audiovisual se está negociando y Esquerra Republicana de Cataluña quiere que plataformas como Netflix, que son plataformas que además no están en España, impongan una serie de horas en catalán en sus películas. Netflix se niega. De hecho, los acuerdos que ha llegado con el gobierno no son para eso, sino para instalarse de otra manera en España, y el gobierno puede obligarles porque son empresas que no están ni siquiera radicadas en este país.
Fíjate, lo último que he escuchado yo es que es muy posible que esas negociaciones vayan en el sentido de que, claro, evidentemente eso tiene un coste para Netflix en el caso de que dijese, bueno, vale, parte de nuestra producción pues la hacemos en catalán o la traducimos al catalán. Bueno, que el gobierno estaría dispuesto a correr con esos gastos por parte del erario público, con tal de que Esquerra Republicana dijese que bien y Netflix no pusiera pegas. Pero claro, es que al final eso repercute en el bolsillo de todos.
Claro, el problema está es que el gobierno corre con esos gastos. No, el gobierno corremos con esos gastos todos
¿es
los
Estado?
Españoles.
Claro.
Y a mí me parece que lo que tiene que dejarse es que el mercado actúe. Si la gente quiere ver películas en catalán, seguramente Netflix y las demás plataformas harán películas en catalán porque serán público. Pero si no tienen público, lo que no se puede es verdaderamente forzar a empresas privadas a que tengan que hacer eso o darles dinero a esas empresas privadas para que lo hagan. Además, tengamos en cuenta una cosa, si a esas empresas privadas se les da dinero para que hagan esto, se va a poner en competencia con empresas españolas que están obligadas también a hacerlo, a las que no se les da dinero por hacer estas cuestiones. Y por tanto hay un agravio comparativo importante. Pero esto demuestra que evidentemente Esquerra Republicana de Cataluña está alargando la negociación de estos presupuestos para que la ley audiovisual salga adelante con las exigencias que ellos tienen sobre este tipo de plataformas. Y después está el tema del IVA de las peluquerías. Hay que tener en cuenta que en el tema del IVA de las peluquerías ya hubo una enmienda en la que proposición de ley en la que ya todos se pusieron de acuerdo en el Senado, excepto el Partido Socialista, para rebajar del 21% al 10% el IVA de las peluquerías. Que después la presidenta del Senado, en aquel momento Pilar Llop, la que ahora mismo es ministra de Justicia, se inventó en buena medida un... dijo que había habido un error en la votación,
sí,
y echó para atrás esa medida que se adoptó y que la adoptaron por mayoría, ya digo, solamente todos los grupos votaron a favor, excepto el Partido Socialista Obrero Español. Esa enmienda está ahí, la ha presentado ahora mismo el Partido Popular, y si se vuelve a votar lo mismo que se votó en su día en el Senado, pues es una enmienda que puede ir adelante. ¿Qué ocurre si esa enmienda sale adelante en el Senado? Que evidentemente no se aprobarán los presupuestos el día 21 de diciembre. Yeah. Por tanto, se tendría que volver a convocar el Congreso de los Diputados el día 28 y el Congreso de los Diputados tendrá la última palabra. Seguramente el gobierno sacaría adelante los presupuestos tal y como están, pero obligaría a que todos los diputados el día de los santos inocentes se llevaran la inocentada de tener que trabajar.
De tener que ir al Congreso. Oye, sobre esto, que haya cosas que se ponen en marcha, que parece que todo el mundo está de acuerdo, incluso hay cuestiones en las que interviene la justicia, dice una cosa, pero luego nadie hace ni caso. Estoy hablando de este colegio de Canet de Mar, donde está ocurriendo algo tremendo. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón, esto lo cuento por si hay alguien que todavía no sabe de qué va, a una familia que ha pedido que, según la ley, se amplíen las horas de castellano en un colegio de niños, en este caso hablamos de un niño de 5 años. La justicia ha dado la razón a esta familia, pero resulta que en ese colegio no solamente, bueno, creo que ahora ya han ampliado esas horas, pero la mayor parte de los padres se ha puesto en contra, está acosando a la familia de este niño, está acosando a este propio niño. Es verdad que desde el Gobierno de la Nación han salido varios ministros, Bolaños, en fin, varios, Marlaska, diciendo que no se puede hacer esto, evidentemente, acosar a una familia. Pero es que creo que fue ayer mismo que el consejero de Cultura de Educación de la Generalitat ha ido a este colegio a dar la razón, de alguna manera, a los padres acosadores. Es que me parece tremendo.
Bueno, es que a mí me parece que ya no entramos ni siquiera en lo que supone la desobediencia de una decisión judicial que establece...
Que es muy grave,
...que el 25% de las clases se impartan en castellano en Cataluña. No entro ya en la sinrazón que tiene el que se tenga que defender el castellano en una comunidad autónoma española, que no tiene ningún tipo de sentido. Entro en la sinrazón que supone el que a un niño de 5 años se le acose por un tema de este tipo. Y que un consejero de la Generalitat de Cataluña vaya cuando han acosado a un niño, cuando le han dicho en las redes sociales que había que apedrear su casa, cuando han dado su nombre y su dirección, cuando han hecho todo esto contra este niño, un consejero va, se reúne con la alcaldesa de Esquerra Republicana de Cataluña, con los directores del colegio, se niega a hacer las declaraciones en castellano porque dice que no es el momento de hacerlo, y en buena medida, en vez de decir lo improcedente que es acosar a un niño, hacer bullying a un niño, lo que dice es que apoya fundamentalmente...
Y que no hay ningún problema, no hay ningún problema lingüístico, claro, y que por lo tanto...
Claro,
pues bueno.
Porque esa es la verdad del nacionalismo, del independentismo. No hay ningún problema mientras alguien no protesta.
Claro.
Lo que quieren es que todos estemos, que todos allí estén callados, y entonces no hay ningún problema. Es decir, es imponer lo que ellos quieren. En cuanto alguien exige sus derechos y sus libertades, ya hay un problema. Pero el problema no es precisamente para ellos, para el nacionalismo. El problema es para quien exige lo que le corresponde, exige sus derechos. Porque ¿cómo va a acabar este niño seguramente? Pues probablemente este niño va a acabar teniendo que salir del colegio y los padres teniendo que abandonar Cataluña.
Pues seguramente, y fíjate, estaba viendo ahora mismo en una televisión que tengo aquí en el estudio unas declaraciones del ministro Garzón diciendo que no entiende por qué esta familia ha pedido nada si el español lo que tiene son privilegios frente a otras lenguas. O sea, encima metiendo el dedo en el ojo. En fin, tremendo. Por cierto, ministro Garzón, ya que estamos con él, polémica también por esa campaña que ha puesto en marcha su ministerio, el Ministerio de Consumo, para acabar con la discriminación de los niños en lo que se refiere a juguetes. Vamos a escuchar ese anuncio.
Un parón histórico que invite a reflexionar al mundo. Una huelga que firmamos todos los juguetes.
Y ha llegado el momento de decir basta. de reivindicar nuestro derecho a jugar con el 100% de los niños y niñas, no con el 50%. Por eso hemos convocado una huelga.
Y a la que invitamos a unirse a educadores, madres, padres, niños y niñas de todo el mundo. ¿Cómo? Dejando de jugar con nosotros durante ese día.
12 de diciembre, convocada una huelga de juguetes. No sé qué opinión te merece esta campaña.
Bueno, pues
la gente está diciendo de todo.
Me merece la opinión, en primer lugar, no tiene sentido que se ponga de ministro de consumo a una persona que cree que el consumo es un ariete capitalista que hay que acabarlo. Es la única, la peor persona que podían haber puesto de ministro de consumo. Después, evidentemente, lo que ha hecho a lo largo de todos estos años Garzón ha demostrado que el ministro de juguete es él, que no es verdaderamente un ministro. Y después ya esta campaña es que no tiene ningún tipo de sentido, porque es que, ¿qué fe tienen este gobierno en los españoles? Se cree que son retrasados mentales los padres, que son idiotas. Es que los trata como tal. Aparte de todo, ¿alguien cree que el domingo los niños van a dejar de jugar porque lo diga el ministro Garzón? Gastar dinero de todos los españoles en anuncios de este tipo es que no tiene ningún tipo de sentido. Sobre todo porque es que se banaliza un tema que es serio. Yo no digo que a lo mejor en algunos aspectos se estigmatice a los niños y evidentemente se pueden hacer campañas de sensibilización, pero desde luego no con esta banalidad con la que toca el tema este ministro. Por tanto, si es que a mí me parece que hace mucho tiempo que el ministro Garzón nos sobra en este gobierno.
El problema es que como es cuota, pues hay que mantener la cuota. ¿Y quién más hay de su partido? Es que creo que el partido se ha quedado en él mismo.
Sí, bueno, está Yolanda Díaz, pero que evidentemente ya no...
La izquierda, claro,
dicen que ni se hablan uno y la otra. Pero, en fin, me parece tan absolutamente demencial lo que está pasando esta campaña y lo que pasa en general con este ministerio, que seguramente lo que podríamos es ahorrarnos ese gasto, y con ese gasto seguramente sí que podríamos sensibilizar mejor a esta persona. Y lo demuestra lo torpe que es este ministro. Pues lo que hace un momento hablabas del tema tema de Cataluña. Es decir, ¿cómo puede ser que un miembro del gobierno no se ponga del lado
del
niño,
¿no?,
acosado, claro, en estos momentos? Es que es un niño al que le están haciendo moving los radicales catalanes y la propia Generalitat de Cataluña. Por tanto, el niño es al que hay que proteger. Y el ministro lo que tiene que hacer es ponerse de ese lado.
Pues tienes más razón que un santo. Y acabamos con una noticia bonita. Venga, vamos a acabar con una noticia bonita. La de los guardias civiles que se tiraron a un embalse para salvar a un perro. Qué bonita imagen.
Pues mira, muy bonita. Y la verdad es que cuando hemos visto esta semana lo que ha ocurrido con el niño en Canet de Mar... ver que esos guardias civiles los llaman porque se ha caído un embalse helado un perro, un golden, y acuden y para salvarlo se quitan la ropa y se meten en el embalse helado a punto de una hidrolocución ellos y sacan al perro, te demuestra que tenemos que tener fe en la raza humana todavía.
Por lo menos en parte de la raza humana. A lo mejor nos hace tan merecedora esa fe, pero ahí está. En fin, la semana según Bomón, el próximo viernes, más hay que estar muy atento, como lo está siempre Antonio Martín Bomón, que es además director de Es Diario y que cada semana nos hace su particular análisis de las noticias más interesantes que ha habido en los últimos 7 días. Antonio, buen fin de semana.
Igualmente, buen
hasta
fin de
el viernes
todos.
Que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, De lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues sí, señores, para bajar las palmeritas de Tomía, que las tenemos todas aquí, puestas, ya como la Lorca.
Era Eslovenia, ¿no?
Yo creo que deberíamos viajar un poquito. ¿Cómo era? Que si eres sí, tú el que organiza los viajes sonoratos.
Es que estoy ahora con la duda, ¿sabes?
¿Pero qué me dices?
¿Era Eslovenia? Sí, sí era Eslovenia, sí, sí
a
era.
A ver, si vas a decir Eslovenia, nos vas a llevar a Eslovaquia.
Que es teatrillo, hombre. Que
ah,
sí,
vale,
hombre,
vale,
que
menos
sí,
mal.
Que sí, que
qué
sí.
Qué bien, ¿no? Eslovenia, a ver si ahora no.
Hay que, demostrar.
Estamos aquí haciendo el tonto toda la mañana.
Bueno, a ver.
Eslovenia.
Deportistas buenísimos como Luka Doncic son de ahí, de Eslovenia.
¿Este señor qué hace?
Juega al baloncesto.
Ah, vale.
Empezó
vale.
Aquí en Madrid.
Sí.
Ahora juega en la NBA. Es un señor que lo va a romper todo en la NBA, o sea que. Pocas bromas. Pero es un país muy pequeño, 2 millones de habitantes.
Pero mira qué bien, qué cómodos estarán.
Es más pequeño que Madrid capital.
Fíjate.
Ahí todo recogidito. Pero es espectacular Eslovenia, ¿eh?
Venga, pues...
¿8 minutos?
Nos vamos y...
¿8 minutos?
Despegamos ya para conocer Eslovaquia.
¡Eslovenia! ¡Eslovenia!
Dios, ya empezamos. Dios mío, ya no puedo más. Eslovenia, con viaje sonorato. Viajamos rápido, barato y a veces hasta incluso sabemos dónde viajamos.
Hoy es el turno de la letra E, E de Eslovenia. En viaje sonorato tenemos un trayecto de 1.600 kilómetros. En avión llegamos en 2 horas sin escala y 4 o 5 horas con una escala. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestra compañera Beatriz Nogareda, de Telemadrid, con Miquel, Sara, Ángel, Geri y Andrea de anfitriones. Primer dato importante. La capital de Eslovenia es Liubliana, una ciudad con 250.000 habitantes y un pasado romano del siglo I a.C.
No, aquí tenemos un...
una legión de romanos contra Asterix y Obelix.
Y desfilan.
¿Qué hacéis aquí?
Celebramos el aniversario de la Fundación Riemona, de Liubliana.
Ah, ya entiendo. Están celebrando el aniversario de la Fundación de Liubliana.
Eso es. Y es que Liubliana surgió como un campamento militar romano y más tarde como colonia Iulia Emona. La destruyeron en 452 los hunos, bajo las órdenes de Atila. Luego llegaron ostrogodos, lombardos, francos, magiares... hasta finalmente la casa de Habsburgo, que controló la ciudad durante 5 siglos y construyó la Catedral de San Nicolás.
Eslovenia tiene pues eso, un montón de catedrales y de iglesias. Es el país de Europa con más edificios religiosos.
No me digas.
3.000, más o menos. Bueno, y aquí estamos en lo que es la catedral principal de Liubliana, la de San Nicolás. Sí. Lo curioso de la catedral, digamos, es el diseño de la puerta, que como veis es en 3 dimensiones.
Sí.
Tenemos aquí las cabezas de los obispos.
Sí, las cabezas de varios obispos en 3 dimensiones que están sobresaliendo en la puerta de la catedral. Slovenia.
Oye, esto me está recordando muchísimo al retiro, ¿no?
Sí, esto es prácticamente pues como el retiro en Madrid, el Parque Tívoli. Tienen un par de museos también dentro de lo que es el parque.
Parque Tívoli. No hay que perderse tampoco una visita al castillo del siglo XII. Para subir, además, hay un funicular. Y en todo caso, siempre podemos ir en bici.
Hay un servicio de alquiler de bicis que es gratuito. Hay varios puestos, estaciones, donde están las bicis aparcadas. Y tú te suscribes, te identificas y puedes coger una bici, usarla durante 2 horas y dejarla en otro sitio gratis.
¿Pero gratis?
Sí, si quieres más de 2 horas, puedes hacerlo pagando.
2 horas gratis. Viajes Honorato. Viajes rápidos y viajes baratos. Hoy en Eslovenia. Toca moverse un poco fuera de la capital porque os veo demasiado urbanitas. Por delante, una ruta llena de pasarelas.
Esta ruta se llama la Garganta de Vingar.
Es precioso esto, ¿eh?
Sí, lo bonito de esta garganta es que, bueno, pues es una garganta muy cerrada, muy peligrosa.
¿Ah?
Y está lleno de pasarelas para enseñar este sitio tan preciosísimo a la gente.
Para que no se caigan al agua, todo hay que decir. La Garganta de Vingar. Que suena a paraje del Señor de los Anillos. Pero si hablamos de maravillas naturales, las cuevas de Postonia, descubiertas en 1818, que las podemos atravesar en un trenecito.
Son una de las cuevas turísticas más importantes del mundo. Son 24 kilómetros de túneles conectados unos con otros, e incluso conectados con otras cuevas. Las estalactitas y las estalagmitas que decoran las paredes se forman por goteo de las aguas, poquito a poquito, y se empezaron a formar hace 1,5 millones de años. Mira, esta es la sala del baile, aquí, en el siglo XIX. Hacían bailes.
¿Bailes?
En el siglo XIX hacían bailes.
Sí.
¿Te imaginas?
En mitad de las cuevas de Postonia, 24 kilómetros de túneles, casi como la M30. Por cierto, para los que creíais que después de la Garganta de Vingar, las cuevas de Postonia, no había más nombres épicos en Eslovenia, estabais equivocados.
Bueno, tenemos aquí...
¡Madre mía!
El lago de Bohin.
¡Qué maravilla!
El lago de Bohin es un lago que mide 4 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho. Es un lago de origen glaciar. Este agua es potable. Es agua que luego se utiliza para beber. Aquí, cuando bebes del grifo, no sabe a cloro.
No sabe a cloro. Como todo el agua de los manantiales. El lago de Bohin está en el Parque Nacional de Triglav. Un monte que es el más alto de Eslovenia y está rodeado de otros 6 lagos. Viajes Honorato en Eslovenia. Hay mucha oferta hotelera en este pequeño país de un poco más de 2 millones de habitantes. Pero igualar lo de este hotel, que previamente había sido un convento y una antigua cárcel, es imposible.
Esto fue un convento de monjas. Luego se reconvirtió en una prisión militar. Veis que todavía hay
rejas en las ventanas.
Hay un hostal de alberguistas mejor del mundo.
Así que esto era una cárcel y la gente paga por dormir en una celda de una cárcel.
Es un poco la idea, sí. Todavía. Cada una tiene un diseño diferente. Han dejado la puerta aquí para pasar la comida.
Ya.
Esta es, digamos, un poco más rústica.
Hay otra cama ahí.
Por la escalera.
Sí, pero el espacio es mínimo, ¿eh?
Sí, sí. Y tan mínimo es una celda. Pero el precio no está mal, 27 euros y duermes en una litera. Y es que en 8 minutos no se puede recorrer más un país como lo hacemos nosotros. No nos podemos perder en nuestra visita a Eslovenia, la isla de Vlad. Es pequeñita, pequeñita. Está muy cerca de Austria y tiene un castillo y una iglesia. La iglesia de Santa María, que tiene una...
La campana de los deseos. Dicen que si llegas aquí, tocas la campana...
Sí.
Y piensas un deseo, el deseo se cumple.
Mientras la estás tocando.
Sí.
Me lo pido.
Tienes que tocar 3 veces.
Tres, ¿eh?
Tres.
Ay, no se me va a cumplir.
No.
Pero ya ha sonado, ¿eh?
Sí, ha sonado.
Pero una vez ha sonado.
Da igual, con que suene una vez, se cumple.
sin saltar.
Ya, ha sonado pero poco, ¿eh? La tradición es que hay que tocar la campana tres veces. Tolón, tolón, tolón. Con que suene una vez, tendrás buena suerte y se cumplirán tus deseos. En esa misma iglesia se casan muchas parejas eslovenas. Y también tiene su rito.
Los eslovenos, algunos, se casan aquí en la iglesia.
Ajá.
Entonces, para casarse, el novio tiene que subir a la novia cogido los 99 escalones que tiene en brazos. Es una tradición. Yo creo que sí, tienes que prepararte para subir a tu mujer 99 Vaya. Escalones en sí. los brazos. Es que la cosa va a ir bien.
Sí, no. 99 escalones en brazos. Seguro que sí, que todo va a ir bien. Porque en caso contrario, y aquí acabamos este recorrido, en caso contrario, el pueblo esloveno tiene una dificultad muy grande para desahogar su mala leche. Y es que no se pueden enfadar, porque en su idioma no se dicen tacos.
Yo no me puedo enfadar mucho aquí en Eslovenia, ya. Como no tenemos tacos...
No tienen los tacos a los que podemos estar acostumbrados en otros idiomas.
Tenemos 300.000.
Sí, bueno, ahí. Aquí el taco más gordo que puedes escuchar es 300 peludos.
¿Qué?
¿300 peludos?
Sí, o la carretera es blanca.
¿Cómo?
A ver, ¿cómo?
Sí, pues aquí a lo mejor te tropiezas y dices, ve la chesta, que es carretera blanca.
Bueno. Por favor.
¿Cuál es el peor?
Calzoncillos crucificados.
Pero...
Eso es de calzoncillos crucificados. De...
¿Qué dices?
300 peludos, la carretera es blanca, calzoncillos crucificados. Prefiero cáspita, caray, ostras, córcholis, repámpanos, pardiez, caramba, jolines.
Pues donde estén calzoncillos, yo me pego con la pata a la cama y calzoncillos cruzados. Eso no desahoga.
No desahoga.
Eso no desahoga nada.
No.
Este
no.
pueblo tiene que aprender cosas de nosotros, ¿eh? El decir tacos
sí.
relaja mucho.
Sí.
Suelta uno la mala leche.
Libera estrés, tienes razón. Ay,
buen
me
sitio.
Ha gustado, me ha gustado.
Eslovenia, ¿eh? Buen sitio.
Sí, me lo voy a apuntar. Sobre todo me lo voy a apuntar para no irme a Eslovaquia, creyendo que voy a Eslovenia.
O te vas a Bucarest en vez de Budapest, sí.
También puede ser. Bueno, Carlos, pues nada, otro viaje sonorato. Mira, no te vayas. Que está aterrizando Rubén Ruiz. Ahí
madre,
llega.
Madre mía.
¿Yo qué le ha puesto? Espumillola. ¿Qué
sé,
le ha puesto a la nave que llega ahí? Espérate que se materialice. ¿Cómo se materializa?
Es que no sabe ni lo que es la Navidad.
Que sí. Hola, Rubén, ¿qué tal?
¡Morri Christmas! Claro, claro que sé lo que es la Navidad, pero bueno, ¿qué tal, Eli del Valle? Futura.
Muy bien.
¿Qué gran agente de viaje se perdió el mundo.
¿Verdad?
¿Quieres ir a Eslovenia? Pues toma, lo va, que haces lo mismo.
¡Toma!
Ahí va.
¿Querías ir a Estonia? Pues vete a Lituania. Ya sabes.
Que por cierto, un país que insulta diciendo carretera blanca.
Sí.
Podríamos invadirlos. Yo ahí lo dejo.
¿Tú crees?
Creo que los ganamos. Sinceramente, yo ahí veo poco nervio, sinceramente. Si nos metemos despacito, a la que te digan, oye, vosotros, dices, ¿qué?
Carretera vaca.
Yo creo que se achantan, claro.
Calzoncillo cruzado.
Uy, qué susto. Vamos. No es por dar ideas, pero les podemos.
Bueno, ¿qué has visto esta semana desde tu planeta?
Uy, lo que he visto.
Del nuestro.
María José Campanero está embarazada.
¡Hola!
Ya está, hoy no hago sección.
¿Pero eso es así?
Sí.
¿Esto es
que no ha pasado?
¿Que antes está embarazada?
Sí.
Era una cosa completamente inesperada, ha dicho Jesulín.
Pues sí.
¿Vale? Algo habrán hecho para esperarse algo, pero
bueno,
era una cosa como muy inesperada.
Ah, no sabía
está,
yo
está
esto.
Muy contento, sí. Bueno, yo tampoco lo sabía, estaba tan impactado que estaba a punto de no hacer sección, pero al final me he repuesto.
Y hacer sección.
Y he conseguido,
mira,
sí.
Mira, te lo agradecemos mucho.
Más cosas.
Porque con el embarazo de Jesulín nos rellenamos de aquí a la 1:05 ni a tiro.
No.
¿Que no?
No.
Hay programas que llevan 3 días solo con el embarazo de Jesulín y aún no han empezado con el de Campanarios.
Estoy
hablando de lo que siente Jesulín. En fin. Bueno, a lo que voy. Que Telecinco estuvo en el pueblo de donde viven Jesulín y María José Campanario,
sí.
Arcos de la Frontera, preguntando a los vecinos del pueblo que la verdad estaban conmocionados con la noticia. Atención.
Y aquí en el pueblo, ¿cómo habéis encajado esta noticia del embarazo?
Yo, hombre, yo... Me da igual, a ver. Yo lo que quiero que embarazo a mi mujer, a ver.
Yo la verdad es que me da igual, dice, la que quiero que se quede embarazada es mi mujer. Pues amigo, si quieres que tu mujer se quede embarazada, que se vaya a pasar un fin de semana con Jesulín. Que el hombre Que el hombre está en racha, esa es la verdad. En fin.
¿Pero por qué preguntar a los vecinos? ¿Qué les parece que este
¿Qué les parece el embarazo
de
Jesús?
No entiendo nada, de verdad. Es surrealista.
Claro, te arriesgas a eso, a que te digan, me da exactamente igual, la que me importa es la mía. En fin,
ya,
bueno.
Claro.
A ver, pues eso, que se la deje a Jesulín, ¿vale? Que no se hacen estas cosas, díselo a los de la Isla de las Tentaciones. Que no se hace lo de irse uno con otras y tal. Bueno, en fin, que a este paso este bombo, es un pronóstico que hago yo, va a ser más público que el de Manolo, ¿vale? Vamos a hablar más, vamos a sobetear más ese bombo de María José Campanero que el de Manolo, el del bombo. Bueno, Belén Esteban sí que tenía cosas que decir sobre hombre, el embarazo claro, de Campanario. Hombre, porque
por eso, alusiones.
Claro.
Claro. Por alusiones, que de hecho yo creo que cuando estuvieran concibiendo diría, ¿en quién estás pensando, Jesús? Y Jesús diría, no te lo puedo decir, María José, porque es lo primero que me está viniendo a la cabeza. Bueno, en fin, no las ha dicho aún, que sepamos, Belén Esteban. Pero cuando las diga, atención, que van a faltar horas de tele. Avisa a ella, ¿eh?
Tú acabas de reconocer que se te pidió que no continuases hablando. Y tú reconoces que en alguna ocasión se te ha ido y que luego te has quedado nueva.
Eso la compra.
Pregunta, si a ti te diesen luz verde, ¿tendrías ganas de volver a quedarte nueva?
Sí.
Y cuando dices quedarte nueva, ¿de qué hora podrías quedarte nueva? ¿Nos podríamos ir a casa y te veríamos desde casa hablando? ¿Tres horas?
Sí, sí, está. Y más.
¿Hasta el deluxe del sábado?
Y probablemente más. Me hago un secret story. 3 meses, día y noche.
3 meses, día y noche, rajando amenaza con estar Belén Esteban, que es lo que en Telecinco se llama un sálvame normal, ¿no? Tres meses, a mí por lo menos me parece. Es súper largo. Bueno, igual he exagerado un poco, 3 meses en realidad. O, como dicen en A3Media, volvemos en 7 minutos, ¿vale? Tres meses. En fin, 3 meses rajando de la Campanario, que espero que Belén no lo cumpla, porque si lo cumple, a la Campanario le van a pitar los oídos más que al técnico de sonido de Chimo Bayo. O sea, va a ser una cosa increíble. Bueno, Rafael estuvo de invitado en El Hormiguero, Rafael el cantante, que nos encanta en Planeta R, y le tocó regalar la tarjeta. Ya sabéis que tú ganas 3.000 euros si te llaman al azar y tú dices... Te dice Rafael en este caso, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Y tú dices, la tarjeta del Hormiguero. Pues el caso es que todo parecía ir bien en la llamada, pero se torció.
¿Sabe usted qué es lo que quiero?
Sí, la tarjeta del Hormiguero.
¡Eh! Ella bien. No se cree nada. ¡No!
¡Oh!
A ver, Pablo,
llámala otra vez.
¿Y si vuelve a colgar?
No cuelgue.
No cuelguen, por favor. Es el Hormiguero.
El que
está
contra los huevos.
¡No! Pero, ¿cómo puedes decir eso? ¡Qué ordinario, por favor! Bueno, en cualquier caso, mal sitio para tener entre hormigas, amigo, porque... A ver, en realidad no sabemos dónde se esconden trancas y barrancas cuando no están encima de la mesa. También te lo digo, ¿vale? Que a lo mejor es Pablo Motos el que tiene un hormiguero. Bueno, en fin, vamos a dejarlo, ¿vale? Que entre las piernas de Pablo Motos no puede ser... Porque Pablo Motos mide 1,10, ¿vale? Y solo con la cabeza de Barrancas ya le colgarían los pies. Y esto puedo decirlo yo porque mido 1,05, ¿vale? Que lo explico siempre y porque tengo un micrófono encendido delante, claro, por eso puedo decirlo. Así que la culpa de todo esto es de Ceballos, ya sabes, ¿eh? Bueno, en fin, no ha sido el mejor día para llamar a Números del Azar, no. La mejor semana. Otro que lo hace siempre también es Ramón García.
Sí, qué bueno.
En Casa de la Mancha Media, y ahí tienes que decir en este caso,
gusta,
Ramón, me regalas el jamón. Me encanta, me encanta. Sí. El jamón y Ramón, los dos. Bueno, Ramón, me regalas el jamón, hay que decir. Pero la gente está a otras cosas.
Hola. Disculpe que le moleste. Mire, soy Ramón García, le llamo del programa de televisión En Compañía.
Venga, buenas tardes. Mira, yo ya soy mayor, así que ya te corto. Adiós.
Yo ya estoy mayor, así que te corto. No entiendo la relación entre una cosa y otra. O sea, entendería, yo ya estoy mayor, no tengo dientes. Eso sí, son cosas que están relacionadas. O yo ya estoy mayor y hago ruiditos cuando me siento en el sofá. Eso entiendo. Pero ya estoy mayor y te corto, ¿no? Y ahora en serio, Ramón, Pablo Motos, ¿qué más señales queréis? Ya. De verdad. Si Dios quisiera que llamarais a gente al azar, no habría puesto teclas con números en los móviles, ¿vale? Sería todo sorpresa. La gente, en vez de llamar, jugaría al bingo, ¿vale? Sería un caos, todos con todos, como la Isla de las Tentaciones, ¿vale? O sea, tú llamarías y te aparecería el que fuera. Bueno, el tiempo relativo para los humanos es otra de las cosas que he aprendido de vosotros. Por ejemplo, llega un momento en el que no hay que felicitar los cumpleaños, o sea, en el que cumples tantos años que ya no merece la pena felicitarlo.
Pues no sé, para gustos,
claro. Lo digo por esta conversación que contó Juan y Medio que tuvo con Bertín Osborne, que cumplía años.
Ayer fue su cumpleaños, ¿no?
Exacto.
Y le felicité y me puso, a partir de los 50 años, felicitar es una ordinariez. Tengo ahí el mensaje, ¿eh? ¿Y qué quieres que haga si tienes más años que un cerro?
Tienes más años que un cerro, le dice Juan y Medio, que como insulto sobre la edad está muy bien. Pasa a ser de mis tres favoritos junto a Eres más viejo que el rodapié de Altamira y tu pediatra era Miguel Servet. Que eran mis dos favoritos hasta ahora. Bueno, vamos al canal de YouTube Yo Controlo, recogido por TV3. Ojo al dominio de las fechas que tiene esta pareja, porque cuando dos personas se quieren mucho, hay cosas que no se olvidan.
¿Cuál es la mejor forma de acabar una fiesta?
Con ella.
Son muchos años ya.
¿Cuántos años lleváis juntos?
Dos.
Efectivamente. Eran muchos años. Se le ha hecho largo y llevan dos. Que ojo, depende de con quién. Con dos años de relación te basta y te sobra. Tampoco necesitas más, ¿vale? Mi cuñado, por ejemplo, que hizo un test de inteligencia y dio negativo, ¿vale? Media hora con él y ya estaría. O sea, no necesitan más relación. En fin. Y hablando de azar, se acerca la lotería de Navidad. Una tradición muy vuestra,
sí,
¿vale?
Sí, sí, sí.
De España. Y en TV3 entrevistaron a una señora que hacía cola en Doña Manolita. ¿Mm? Como el resto de los españoles. Pero ella no estaba muy convencida de lo que estaba haciendo allí.
La verdad que lo está pasando
mal. Ya te digo, tengo los pies que si le doy a un muerto, que resucita al momento.
La veo realmente enfadada consigo misma, ¿no? Como ha tomado una mala decisión.
Sí. Ya para el año que viene no me ves aquí. Ha sido esto un error, pero de los grandes.
Pero bueno, usted piense, Pilar. ¿Tenía usted algo mejor que hacer esta mañana?
No.
Hombre, pues tengo que hacer cosas.
La verdad que sí.
Ahí está, tengo los pies tan fríos que se los pongo a un muerto y resucita. Eso con la temperatura de los pies de la señora. Si tú le añades el olor de los pies de mi cuñado, el muerto, además de resucitar, baila, ¿vale? Madre de Dios, qué peste. Para que le huelan menos, los mete en Roquefort, de hecho, para disimularlo. Bueno, increíble. Se quitó las zapatillas una vez en Decathlon y vinieron los de CSI a buscar el cadáver. Os lo juro. Bueno, y vamos a la sexta pregunta. ¿Estamos preparados para sobrevivir a un gran apagón? Porque
¿cómo?
Dicen que de pronto
sí,
un día se va a ir la luz y
sí,
podemos estar muchos
sí.
días intentando sobrevivir sin electricidad. Bueno, pues hemos conocido a un tipo, gracias a la sexta, que sí, está preparadísimo.
¿Usted cree que está preparado para sobrevivir en condiciones extremas?
Sí.
¿Por qué?
Porque hice la mili y en circunstancias sociales yo hice el bachiller 6 años en un colegio interno. En mi pueblo algunas veces hacían meriendas de gato. Se mataban los gatos y se
no.
hacían piñas o la gente se juntaba y se comía un gatito.
¡No!
Eso sí. Decían que era conejo.
¡Por Dios!
Ojo al menú degustación del señor en el barrio, gato, ¿vale? Bueno, al menos a ellos les saldría barato, porque ahora mismo un gato te lo peina David Muñoz, le echa foie gras por encima y son 400 pavos. También os lo digo. Es verdad, se está poniendo caro el restaurante de David Muñoz. Ahora sabéis que vale un dineral. Es tan caro que Amancio Ortega fue una vez y no pidió postre, porque le subía mucho la factura. Lo único más caro que he comido yo fue un diente de oro que me comí de un balonazo. Creo que es lo único más caro que he comido yo de diverso. Bueno, pasa en la tele también que a veces, entre las videollamadas, los directos, os liáis y la cosa queda muy divertida, pues ya no sabéis dónde está cada invitado. Le pasó a Susana Griso, que pensó que un colaborador entraba por vídeo y resultó que no, que lo tenía sentado en el plató.
Dejadme que salude a Luis Garicano, economista y eurodiputado de Ciudadanos. Muy buenos días, Luis.
Luis.
Perdón, disculpame, es viernes, me dice el realizador que le tienes ahí. Luis, perdóname, es que me tapaba justo la cámara, tu imagen...
Efectivamente, te tapaba justo la cámara la imagen. Bueno, dice el realizador que lo tienes ahí, una frase que sirve para indicar que un colaborador está sentado en el plató o que llevas un moco pegado en la solapa, ¿vale? Que lo tienes ahí, sirve para las dos cosas. Bueno, a partir de ahora vamos a pedir a los colaboradores de Espejo Público que se pongan colonias fuertes, ¿vale? Con feromonas de jabalí para que Susana detecte su presencia y sepa que están ahí, ¿vale? Ojo, que igual os ha pasado desapercibido la reacción de Susana cuando se da cuenta de que está intentando contactar con alguien que no está donde ella piensa, ¿eh? Vamos a escucharla.
Perdón,
es viernes. No se sabe si es Espejo Público o el último espectáculo de Mayumaná. En fin, si la duda tuviera un sonido sería este, pobre Susana, ¿vale? Es que es verdad, la despista, ¿no?
Sí, pero ponte en el lugar de él, ¿eh? Que ni se ha dado cuenta que estaba allí.
También es verdad, pero ella pensaba que él estaba al teléfono y luego estaba en persona, que es una Antena 3, no se veía desde sorpresa a sorpresa.
Sí.
Que conectaban con la madre que vivía en Perú y decían, pues está aquí. En fin. Bueno, me encantan los esfuerzos que hacéis por adoptar las costumbres del lugar al que vayáis, los humanos.
Sí.
Por ejemplo, por hablar un idioma. Os voy a poner ahora a Michel, el ex jugador del Rayo Vallecano, el madrileño, que ahora entrena al Girona, ¿vale? Y en rueda de prensa se lanzó a hablar en catalán.
No.
Digo, hablar por decir algo.
Bueno, en diciembre, ¿no? Tenían moltes baixas.
Muy bien.
Pero hay que afrontarlo.
Yo lo entiendo,
Nahuel, avui es fa proves. Vamos a ver el temps de baixa, ¿no? Los demás, va a haber algún jugador que no viaje porque tenemos el lunes un partido muy importante.
Ya, tira volando ya.
tenim moltes partits i no viene en el mejor momento, pero eso. La copa, pero hay que competir.
Ahí lo tenéis, Michel. Más catalá que el Caganen, ¿eh? él es verdad que hay que reconocerle que lo intenta. Y cuando el balón sale fuera en medio del partido, él dice, ¡fuet! ¡Fuet! Es verdad que escuchándole es tan catalán como la Cibeles. No me extrañaría que su siguiente paso hacia la integración fuera pasear por Canaletas vestido de chulapo, ¿vale? Sí. Ponte un consejo, ponte retos asumibles, Michel, ¿vale? Siendo de Madrid, yo creo que con que el primer año no diga Girona, ya les vale. O sea, están acostumbrados a que hagamos barbaridades, no esperan más de ti, ¿vale? Está en el proceso de catalanización, Michel, ¿vale? Le deseamos mucha suerte. Ya ha dicho que su próximo coche va a ser un Mercé, ¿vale? Lo llama así. Bueno, señoras que descubren cómo funciona la tele. Me encantan las señoras y la tele más. En este caso, volvemos al programa de Ramón García. Están intentando que una mujer diga unas palabras frente a la cámara, ¿vale? Diga una frase a la cámara. Lo consiguieron. Sí, dijo una frase a cámara. Igual no era la que tenía que decir, pero lo hizo.
Cuando tú quieras, di llamando a Guadalajara.
Bueno. Ahora mismo lo puedo decir.
Claro, sí, ahí a esa cámara.
Tú a la cámara que está encendida. Todas las cámaras, ¿no ves? Tienen un pilotito rojo.
Sí. Sí.
Entonces la tuya es cuando se enciende.
Bien.
¿Quieres que hagamos la prueba? Vete cambiándole los pilotos. Y tú vete mirando al que se enciende. A ver, di hola al que se enciende.
Hola al que se enciende.
Ahí la tenéis. Hola al que se enciende. O se equivocó la señora o se lo decía un gusiluz que había entre el público. Que puede ser, ¿vale? Si es que no le habéis explicado las cosas bien y pasa lo que pasa. Yo sé lo que es esto porque mi cuñado se compró una camiseta, ¿vale? Anécdota real, se compró una camiseta y cuando le dijimos ponte la camiseta y enséñasela a todo el mundo, también lo entendió mal, ¿vale? Él pensó que eran dos órdenes distintas y salió al balcón solo con la camiseta puesta, en fin. Un espectáculo ver a mi cuñado sin nada de cintura para abajo. Bueno, y perdón, tenemos la reacción de la señora de la tele cuando se enteró de que lo estaba haciendo mal y no estaba diciendo la frase que debía.
Disculpadme,
es viernes, que esto ya sirve para todo. Tejero el 23F lo hacen viernes y se le perdona. Disculpadme, es viernes, en fin. Ahora, claro, te pones a dar un golpe de estado el lunes y coges al país pues sin ganar de broma, pues sí. Es lo que le pasó a él. En fin, por si queréis una recomendación de película para ver en casa este fin de semana,
bien.
Prestad mucha atención a los títulos, son importantes porque muchas veces dan pistas sobre de qué va la película, ¿vale? Aunque hay quien hace por no enterarse.
Gordi, ¿qué es eso?
Acá viendo una peli, ¿no?
¿Cómo se llama?
Tiburones asesinos.
¿Y de qué trata?
Es un unicornio que quiere aprender a tocar el ukelele.
Efectivamente, este vídeo de la cuenta de Alfa Brani viene a demostrar que hay preguntas que sobran. ¿De qué va Tiburones asesinos? Es una pregunta que sobra. Pero también sobran preguntas como ¿te gusta mi hermana? ¿Vale? ¿Qué hace el profesor de tenis de los niños en el jacuzzi? Son preguntas que no hay que hacer, ¿vale? Me acabo de acordar que tengo una conversación pendiente con mi mujer, ¿vale? Sobre los profesores de tenis. Bueno, me encantan los refranes, estoy aprendiendo mucho también porque son muy útiles, ¿vale?
Sí.
Eso sí, siempre y cuando los digas bien. Porque, por ejemplo, este que dijo María Rey, a mí no me suena mucho.
La actuación coordinada es la ideal y desde luego aquí no tenemos ninguna duda. Siempre sería mejor hacerlo todos juntos a la vez, pero si tu vecino ha puesto las barbas...
¿Cómo?
¿A remojar?
¿Eh?
María, recordemos lo que pasaba en
Madrid.
Las ha
puesto, perdón que lo corrija, ¿eh? Las barbas. Hay que ponerlas a remojar, esa es la pregunta que te he trozado. Es que me quedo yo pensando.
Y yo he pensado, el refrán no me lo sé.
Claro, si tu vecino pone las barbas a remojar, buena sombra le cobija, María. Si eso es así de toda la vida.
Mal rayo le parte.
Es que ese refrán está desactualizado. Ese refrán había que quitarlo ya, ¿vale?
Sí.
¿Quién pone las barbas a remojar ya, María Rey? Nadie. Esto era en el programa 120 minutos de Telemadrid, que con los refranes tan modernos que tienen van a llevar de tertulianos próximamente a Quevedo y al Cid, ¿vale? Poned las barbas a remojar, en fin. Bueno, ahora tienes que decir cosas modernas, María, es mi consejo, ¿vale? Como, no te enrolles, Charles, boyes. Eso lo dicen ahora los chavales, ¿no?
No.
Igual estoy desactualizado. ¿Y qué me estás con Tyner?
Déjalo, no,
madre
fatal.
Mía, bueno, en fin.
Ya.
Cultura general, con esto me voy a ir casi, ¿eh?
Vale.
Religión, ¿Dios hizo el mundo en 6 días? Sí, correcto,
sí.
¿Vale?
Mm-hmm.
¿Qué hizo el séptimo?
Descansar.
No tenéis ni idea.
Según la Biblia, ¿qué hizo Dios el séptimo día ya? El séptimo día.
Se tomó un chupito.
Efectivamente. Que estaría bien, Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo se dio a la bebida para olvidar lo que había hecho, ¿vale? Porque, sin entrar en mucho detalle, Dios yo creo que bebió antes del sexto día. Si no, hay cosas que no hay por dónde cogerlas. Por ejemplo, ¿tú le pones a un animal 100 pies y a la serpiente ninguno? ¿Vale? Lo del ornitorrinco, ¿eso cómo se explica? ¿Vale? ¿Eso qué es? Así que la historia completa sería, hizo el mundo en 6 días, al séptimo se tomó un chupito y el octavo vio al ornitorrinco y decidió no beber nunca más. ¿Vale? Y qué importante es, tengo tiempo para un final, ¿vale? Venga, qué importante final, es el amor para los humanos, lo digo todas las semanas, y qué importante es llegar a conocer a tu pareja, saber exactamente por qué hace las cosas que hace.
Monse, ¿tu marido practica sexo contigo por amor o por interés?
Por amor.
¿Cómo lo sabes?
Porque interés no pone ninguno.
Ahí está, pone de hecho tanto interés el muchacho que cuando ella finge que le gusta, él ya se ha ido al bar, ¿vale? Yo de todas formas ya sabéis que de sexo no hablo, que yo soy asintomático, no practico mucho. De hecho, el médico cuando mi mujer se quedó embarazada nos dijo, ¿queréis saber lo del sexo con el bebé? Y dijimos que sí y nos dijo, pues vais a tener poco. Eso es lo que hay que saber del sexo.
Muy bien, Rubén. Pues nada, te vuelves
muy,
a
muy bien para ti que tienes sexo.
No, no. Para vosotros, como no soy muy raro. Bueno, que el viernes que viene vuelves, ¿no?
Y el lunes.
Y el lunes, es verdad.
Ay, el lunes, vaya, el lunes. Yo me iba a coger puente.
No, no puedes. Eso era la semana pasada.
Pues ya. Se me pasó. Tenéis que avisarme contigo.
Ya. Bueno, pues te avisamos. Hasta luego.
Chao.
Vamos.
Vamos, que nos vamos a que resolver pues el juego de audiencia visual. Primero que han dicho los oyentes.
Ha ganado la opción de la mosca, 44%, 38% el mosquito, 19% la polilla. Es la cabeza de una mosca, sí. El ojo, concretamente.
Que te han ganado, pero...
Sí, me han ganado.
Pues entonces
sí.
Me has dicho la relación que era un mosquito, ¿no?
No, es una mosca.
Gente, me ha liado. ¿Será posible? Bueno, el lunes que viene, otro reto.
Otro reto. Vez,
ya te han vuelto a canear los oyentes. Y a las 10, el lunes que viene, volvemos los del Buenos Días Madrid de las 10.